And welcome to our Q3.
Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a nuestra presentación de resultados del tercer trimestre, que corresponde al trimestre de abril a junio. Pero antes de empezar, quiero que vean nuestro conflicto de intereses en la página 2. Va a ser nuestro consejero delegado, Andreas Nauer, y nuestro director financiero, Thomas Spanning, que van a intervenir. Y vamos a acabar con una sesión de ruegos y preguntas. Recibiremos sus preguntas a través del teléfono. Y ahora quiero darle la palabra a nuestro consejero delegado, el señor Andreas Nauen. Por favor, Andreas, adelante. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por incorporarse a esta llamada. Estamos Thomas Spanning y yo, y nuestro director financiero, y vamos a repasar los resultados de la compañía del tercer trimestre del año 20. Esto es mi primera intervención tras mi nombramiento hace 6 semanas. Algunos ya me conocen por mi trabajo anterior y porque estaba al cargo de la unidad de negocio offshore, donde estuve durante 2 años y medio. Es un privilegio para mí tener esta oportunidad de poder liderar la empresa en esta industria de la energía renovable y, bueno, pueden estar seguros de que estoy a un 150% de compromiso para conseguir el potencial pleno de Siemens Gamesa y también de todas sus unidades de negocio. La pandemia del coronavirus sigue influyendo sobre nuestros resultados y debido a las disrupciones que vemos en la cadena de suministro y también en la ejecución de proyectos y en la actividad comercial. Como sabemos, esta crisis sanitaria, junto con los problemas que tiene nuestra empresa en el pipeline del norte de Europa, la ralentización del mercado indio y mexicano, bueno, pues han tenido un impacto muy significativo sobre los resultados de la compañía, especialmente en el negocio del onshore. Y desde luego tenemos un trabajo muy importante que hacer para poder cambiar las cosas, especialmente en terrestre, en onshore. Esto lo tenemos muy claro en la dirección. Pero tal y como verán, ya hemos dado unos pasos muy importantes para abordar este tema y estamos trabajando duramente para que Siemens Gamesa pueda volver donde pertenece, que yo creo que, bueno, tenemos que ser líderes en este sector. Pero antes de pasar a ver el trabajo importante que hemos llevado a cabo en el último trimestre, me gustaría abordar el campo de la sostenibilidad. Como de costumbre, sigue siendo el epicentro de todo lo que hacemos como empresa y la crisis quizás haya servido para poder focalizar mejor. En primer lugar, en estos tiempos hemos estado implementando medidas de seguridad y salud en el trabajo para proteger a nuestra plantilla en nuestras operaciones globales contra la pandemia y me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho como empresa, ya que nuestros trabajadores han seguido todas las normas y esto está claro que nos ha permitido mantener un mínimo de personal afectado por el COVID-19 y también hemos mantenido en funcionamiento nuestras operaciones en casi todos los sitios. En el último trimestre también éramos la primera empresa de entre 25 en el sector del equipamiento eléctrico por nuestro desempeño ESG, de acuerdo con la empresa Vigeo de investigación sobre inversiones éticas, y que es una iniciativa a la que pertenecemos. La crisis también ha servido para que las empresas veamos que la sostenibilidad es un tema clave para su modelo. Y en este sentido hemos adoptado los criterios ESG que nos han permitido mantener y garantizar nuestra línea de financiación y seguir trabajando en este campo. Bien, ahora vamos a ver los resultados del tercer trimestre. Durante este periodo hemos tenido unos ingresos de 2.400 millones, esto lo pueden ver ustedes en la diapositiva, y nuestro margen EBIT cayó a menos 6,7%, que incluye el impacto directo del COVID-19 de 93 millones. Y en el trimestre hemos presentado unas pérdidas netas de 466 millones. Pero aparte del impacto que ha tenido la pandemia, los resultados se ven afectados por los retos que ya explicamos en algunos de los trimestres anteriores. Y estos eran los retos a los que nos enfrentamos en el negocio onshore. Y después se produjo la ralentización del mercado indio y también los costes que surgieron tras dificultades en la ejecución de proyectos onshore en el norte de Europa. Pero tal y como he dicho antes, la compañía ha dado una serie de pasos desde el principio del año para volver sobre la rentabilidad en el negocio onshore. manteniendo un fuerte desempeño en offshore y servicios. No hay que olvidarse de ello. Está claro que está funcionando en onshore, pero sí que tenemos dos unidades de negocio que funcionan perfectamente bien. Y digamos que el negocio sigue teniendo unas perspectivas muy robustas, que también lo podemos ver por nuestras actividades comerciales con una cartera récord de 31.500 millones, que nos da una visibilidad importante a largo plazo. Y de esta cuantía es importante señalar que el 78% tiene que ver con el offshore y servicios. Entonces son sectores que son muy atractivos y sabemos cómo trabajar con ellos y además tienen un importante historial. Tenemos una cartera de 7,6 gigavatios y después un pipeline de acuerdos de 9,3 gigavatios, con lo cual las perspectivas son estupendas. Y a pesar del reto para la rentabilidad, la compañía también ha mantenido una fuerte posición de liquidez, que comentará mi compañero. Tenemos ahora mismo 4.000 millones en líneas de financiación a nuestra disposición y solamente se han empleado 1.200. Y durante el último trimestre hemos logrado mejorar nuestra posición de deuda neta, que ahora mismo se sitúa en los 90 millones y que es mejor que hace un año, e incluso después de hacer el pago por la adquisición de Senvion. Pero a pesar de que estos tiempos son muy duros para la compañía y para la industria, está claro que las energías renovables van a desempeñar un papel cada vez más importante en el suministro de electricidad del mundo. Estamos convencidos de que esto será así y es evidente en los planes, como por ejemplo los fondos de recuperación de la Unión Europea y también el acuerdo verde y también hay acuerdos en muchos otros países del mundo. Pero quiero asegurarles de que nuestro trabajo ahora mismo está en curso y nos ayudará a dar la vuelta al negocio con éxito, especialmente en lo que se refiere a terrestre, a onshore. Y este trabajo tendrá continuidad a lo largo de los próximos meses y hay que pensar en la India. Somos líderes del mercado en ese país, pero las perspectivas han cambiado drásticamente y ahora tenemos que adaptarnos a esta situación, mientras que mantenemos nuestra posición de liderazgo. Y con este fin, estamos ajustando nuestra capacidad de fabricación para satisfacer la demanda actual del mercado. Tampoco estamos abarcando demasiadas cosas y vamos a eliminar riesgos considerables limitando las oportunidades que sean únicamente las más rentables. Y esto, desde luego, no cambia nuestro compromiso firme respecto a un país como la India, puesto que pensamos que las perspectivas de crecimiento son muy sólidas a largo plazo. Y para poder tener éxito en el largo plazo, no vamos a modificar nuestra tecnología en el mercado indio. Y en julio lanzamos una nueva turbina diseñada especialmente para las condiciones eólicas del país, y que es el Siemens Gamesa 3.4145. Esta turbina será una de las más potentes de la India y ofrece un AEP un 50% superior que el modelo anterior, con lo cual pensamos que esto, junto con nuestro cambio del modelo de negocio, se va a convertir en una referencia y también nos servirá para satisfacer los objetivos de energía verde muy ambiciosos. También es fundamental garantizar que nuestra capacidad de fabricación global pueda optimizarse. En el último trimestre decidimos cerrar nuestra planta de palas en Aoiz, en el norte de España, y aunque no estamos contentos, puesto que se van a perder empleos, esa planta ya no es competitiva, ya que el mercado se está desplazando hacia turbinas más grandes y tenemos que conseguir un mejor equilibrio para nuestra cadena de suministro. Nuestra nueva planta en Vagos, que adquirimos a través de Senvion, es un buen ejemplo de este ejercicio de reequilibrado. Y por último, voy a hablar de nuestro programa LEAP, y que quiere acelerar el logro de los objetivos a largo plazo de la compañía. Daremos más detalles sobre LEAP y sobre las perspectivas de la compañía en nuestro Día del Inversor, a celebrar el día 27 de agosto, pero puedo decirles que el programa ayudará a la empresa a volver a la rentabilidad. Y también nos ayudará de manera importante a reducir los riesgos en el sector o en el negocio onshore terrestre, puesto que vamos a mejorar la ejecución de proyectos y vamos a garantizar que introduzcamos las mejores prácticas en todo el negocio y queremos evitar los retos a los que nos hemos visto enfrentados en el norte de Europa este año. El programa también quiere garantizar nuestro liderazgo y nuestro crecimiento rentable en offshore y en servicios. Pero tampoco quiero hablar sobre mí mismo, pero yo llevo en este sector 16 años y, bueno, 13, durante 13 he sido consejero delegado de empresas de este tipo y estuve al cargo de la unidad offshore en Siemens Gamesa y está claro que hemos convertido esta organización en una organización fuerte, en una posición de líder. Y esperamos que conseguir más desarrollos. Yo creo que podemos implementar muchas maneras de trabajar con éxito en terrestre, pero también lo podemos aplicar al onshore y podemos asegurar que vamos a trabajar de la mejor manera posible en toda la empresa. Eso no quiere decir que hay que cambiar todo en terrestre, porque tenemos una gran tecnología y también tenemos a personas para llevar a cabo este cambio. Así que tenemos muchos ingredientes, pero yo creo que tenemos que mejorar y ese es mi compromiso y este es el motor que vamos a implementar a través del programa LEAP. Pero no voy a hablar más de mi persona, pero me encanta esta industria, me parece que es un sitio fantástico donde trabajar y yo creo que Siemens Gamesa es una empresa maravillosa y tengo la determinación de que vuelva a donde estaba antes. Pero no va a ser el único cambio, ya que dentro de muy poco tiempo también presentaré cambios en el comité ejecutivo a nivel de la dirección. Y les pido disculpas. Bueno, por no hacerlo ahora mismo, bueno, hay dos razones. En primer lugar, hay una persona que no se va a incorporar, que tiene una tarea muy importante. Y en segundo lugar, esto tiene que ver con transformar a Siemens Gamesa, con lo cual compartiré estas noticias primero con la gente internamente y después con ustedes un poco más adelante hoy. Espero que entiendan por qué lo hacemos de esta manera. Bueno, pero aunque no hay ninguna duda de que ha sido un año duro, está claro que también hemos conseguido avances importantes en muchas áreas. Y si echan un vistazo a los éxitos que hemos tenido, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con Vietnam. Vietnam ofrece un gran potencial para el desarrollo de energía eólica con una costa de más de 3.000 kilómetros. Y de acuerdo con GWEC, el país tenía 500 megavatios de capacidad instalada en 2019, que se espera que suba a 4 gigavatios para el 25. Y un gigavatio vendrá de terrestre, ya que el gobierno quiere alcanzar objetivos muy ambiciosos. Hemos firmado dos pedidos en el tercer trimestre por 165 megavatios en el país y hemos recibido otro contrato de 78 megavatios este mes. En lo que se refiere a la tecnología, también hemos aparecido en los titulares en el tercer trimestre al haber lanzado la turbina más grande del segmento offshore, y que es la SG 14.222 de accionamiento directo. Y esto nos ayudará a mantener nuestra posición como líderes del mercado. Y ahora, de hecho, tenemos un pipeline de 4,3 gigavatios para llegar hasta los 15 megavatios y que nos va a permitir despegar en Estados Unidos. Y también podremos conseguir un crecimiento robusto en otros mercados interesantes como Taiwán y también el mercado del Reino Unido. Nuestro negocio de servicios también ha mantenido la inercia en el tercer trimestre y ha conseguido un acuerdo de 200 megavatios para servicios en las turbinas Senvion. Y ahora hemos incorporado 557 megavatios en otros acuerdos de servicios para las turbinas Senvion en todo el mundo. Pero gracias por su atención y ahora me gustaría darle la palabra a Thomas, que va a hablar de nuestra actividad comercial en el último trimestre y va a presentar algunos resultados. Bien, desde el punto de vista de actividad comercial, lo que hemos visto en el tercer trimestre, y pueden pasar a la página 10, es que hemos cerrado el trimestre con 5,3 millones, que es 5,3 millones, 5.300 millones, y desde luego tenemos muchas expectativas muy positivas y esperamos que podamos alcanzar una cifra récord. Y esto se ve empujado, tal y como he dicho antes, por los desarrollos offshore. Y tenemos aquí 3.300 millones de entrada de pedidos en el trimestre. Pero cuando vemos los detalles también, bueno, los servicios también estaban creciendo y estaban favoreciendo nuestro crecimiento en entrada de pedidos con 1.100 millones de euros en entrada de pedidos. Y lo que hemos visto también es que cerramos el trimestre con 872 en onshore, lo cual demuestra que hemos adoptado las medidas oportunas para poder mejorar nuestro negocio y también estamos siendo mucho más selectivos. Y esto, en total, digamos que ha mejorado la composición de nuestra cartera de pedidos, está creciendo, ha alcanzado un nivel de récord y estamos hablando de 31.000 millones de cartera de pedidos y esto se ve también apoyado por el mix que tenemos, especialmente por los servicios. También el offshore está haciendo una aportación y está estabilizando también nuestra cartera de pedidos con un crecimiento limitado. Desde la óptica regional hemos extendido nuestra presencia en la cartera de pedidos, especialmente en EMEA, y esto se debe en particular a que tenemos un negocio offshore muy firmemente establecido en ese campo. Bien, dicho lo cual, ahora podemos pasar a la siguiente página, que es la 11, que es donde tenemos algunos detalles, un análisis sobre el negocio terrestre. Pero lo que merece la pena indicar es el precio medio de venta. Se cerró a 0,73, lo cual es un poco más bajo que en el trimestre anterior. Y esto se debe fundamentalmente a cambios de alcance y al mix. Y la conclusión de esta diapositiva es que la situación es favorable y tampoco esperamos ningún tipo de desarrollo adverso en este campo. Pero lo que también está bien desde el punto de vista de entrada de pedidos es que avancemos con nuestra nueva plataforma de 4 megavatios, la 4X y la 5X, y de esta manera, bueno, pues hemos ya ido firmando algunos contratos adicionales para 5X. Y esto demuestra que este marco sí que tiene éxito en el mercado. Pero vamos a pasar ahora a la página 12. Y esto es un análisis muy breve del negocio onshore, que tenemos un récord en lo que se refiere a entrada de pedidos. Pero también hemos favorecido nuestro pipeline, lo cual es muy importante para el desarrollo futuro de nuestro negocio y esto nos ha dado mucha visibilidad respecto a desarrollos en el futuro y da apoyo a nuestra posición en el mercado, en este segmento concreto. Una entrada de pedidos este trimestre lo tenemos importante, por ejemplo, en Francia, donde hemos conseguido importantes apoyos para las inversiones en Francia, especialmente para el pipeline francés. Ahora quiero hablar un poco sobre el negocio de servicios, que es la página 13, y tal y como he dicho antes, los servicios están creciendo interanualmente y hay un crecimiento de un 30,9%. Desde el punto de vista de la entrada de pedidos, es bastante impresionante ver cómo el negocio está creciendo interanualmente en un 20% y cuando vemos las diferentes regiones, desde luego los servicios se ven favorecidos por el negocio offshore y siempre estamos adoptando una estructura regional, con lo cual somos muy fuertes en lo que se refiere a la región de EMEA. Y hemos acabado con 200 megavatios. Y esto demuestra que las decisiones que se han tomado han sido muy prudentes en lo que se refiere a la adquisición de los activos de Senvion. Gracias, Thomas. Bien, ahora voy a pasar a la página 21. No, perdón. No, no es esa página. Quiero ver cuál es el impacto que ha tenido COVID-19 sobre el crecimiento a largo plazo. Y en la página 14 podrán ver que está claro que en las Américas podemos ver que el efecto a corto plazo parece ser que es bastante prometedor. Lo bueno es que hemos sido también elegidos en Estados Unidos para unos proyectos muy grandes, muy importantes, pero también hemos tenido un éxito importante en el mercado terrestre. Pero, por ejemplo, en el caso de EMEA, uno de nuestros negocios claves, bueno, podemos decir que el 61% de la cartera de pedidos está en EMEA, especialmente con nuestra presencia física allí, y gracias a nuestros productos estamos muy bien posicionados en EMEA. Pero también lo he comentado antes, esto nos da o exige bastante trabajo, hay que hacer ajustes en el negocio de la India, y no solamente esto tiene efectos relacionados con COVID-19, pero también hemos tenido una ralentización y, tal y como he explicado al principio, tenemos que ajustar nuestro modelo de negocio en la India, con lo cual sí que habrá que tomar medidas de reestructuración que ya están en marcha en la India. Y creo que, bueno, Thomas, tendrías que intervenir tú ahora, por favor. Bueno, es la página 16 a la que voy a referirme, el grupo consolidado, las cifras claves para el tercer trimestre. Bien, desde el punto de vista de ventas del grupo, cerramos con 2.400 millones, que comparado con el año fiscal, bueno, pues ha bajado un 8,4%. Y esto, bueno, luego pasaremos a los detalles, pero tenemos un perfil de ejecución, especialmente en offshore, pero bueno, esto se ve favorecido por los desarrollos en la India, en terrestre, y también, evidentemente, esto tiene que ver con los desarrollos habidos en el mercado indio. Luego lo comentaré en un poco más de detalle. Bien, el EBIT y los costes de reestructuración cerramos con menos 161 y hay un buen desempeño en offshore y en servicios, y esto parece que esto se ve favorecido por determinados retos que tenemos que digerir en el mercado indio en particular. Pero tal y como he dicho antes, estamos hablando de 93 millones de cargos derivados del COVID, y lo cual aplicó una carga importante en la zona de México, donde junto con nuestros socios hemos decidido dejar de lado determinados tipos de desarrollos. Pero cuando pasamos a los costes de integración y reestructuración y otras cargas, bueno, tenemos una cifra de 243 millones de cargos por costes de estructuración. Bueno, tenemos una parte muy importante, 157 para la India, y esto se debe fundamentalmente a la reestructuración completa, y la compañía ha decidido abandonar una de sus actividades de negocio. También hemos reestructurado y hemos abandonado el negocio solar, y además también hemos abandonado algunos aspectos que tienen que ver con el legado de cara al futuro, y hemos decidido adaptar nuestra presencia como fabricantes en la India. Y esto lo que nos da como cifra final son los 157. Pero además, tal y como os he dicho antes, ya hemos comunicado con el mercado y les hemos dicho a nuestros trabajadores que estamos ajustando nuestra capacidad en Europa, lo cual nos da cargos adicionales de 26 millones y que, bueno, que son gastos de reestructuración personal, del personal. Pero también tenemos la integración de Senvion con unos cargos adicionales de 11, que, bueno, que esto está bien controlado desde la óptica de la compañía. Bien, cuando analizamos el elemento del CAPEX en el primer trimestre, llegamos a una cifra de 151, que es un 6,3% respecto a ventas, y esto da apoyo y refleja nuestra inversión o nuestras inversiones futuras, y especialmente, tal y como se ha dicho en este trimestre, pero también esto refleja nuestro nuevo marco con el 5X, con onshore y también en algunas turbinas de offshore. Pero lo que es importante observar es que hemos conseguido más avances en la gestión del capital circulante. Cerramos con un capital circulante negativo de 1.500 millones, lo cual es una mejora interanual de 1.700 millones, lo cual da apoyo a la liquidez de la compañía. En la página 17 quiero hablar un poco ahora sobre ventas. Bueno, estas ventas bajaron un poco en comparación con el año fiscal anterior, y esto se debe en particular a una actividad ralentizada en offshore, pero esto está según los planes. Los servicios están creciendo, pero también apoyados por la adquisición de Senvion, y está claro que desde el punto de vista de ventas siempre está en el punto más bajo en este momento del año, y desde el punto de vista de ventas en onshore hemos bajado y esto se debe a los desarrollos del COVID, pero también se debe también a la situación de otros mercados, como por ejemplo México. Bien, podemos pasar ahora directamente a la página 18, donde tenemos más detalles sobre los drivers más importantes respecto a nuestra rentabilidad en comparación con el tercer trimestre del año pasado. El EBIT pre-PPA, bueno, cerramos con menos 161. Y desde el punto de vista de la transformación del programa, lo que merece la pena decirse es que la compañía va por buen camino y está claro que podemos superar la presión de precios procedente del mercado, con lo cual esto es un elemento positivo. La compañía se encuentra en un camino fuerte y sostenible. Bueno, en comparación con el año pasado, nos ha afectado un poco más el mix y el alcance y también por la fuerte ejecución en offshore el año pasado, pero este no es el caso que se dé este año fiscal. Y después, cuando analizamos los ítems no recurrentes que están aplicando cargas a nuestra rentabilidad en este trimestre, hemos tenido que digerir determinados cargos en el norte de Europa, y lo cual tiene que ver en cierta medida con el pipeline del norte, aunque puedo comentarlo un poco más adelante. Y después en la India tenemos los cargos por COVID y otras correcciones que tuvimos que asumir desde el punto de vista de las operativas, o de las operaciones más bien. Bien, vamos a pasar a la página 19 ahora, el capital circulante. ¿Cuáles son los drivers para el desarrollo positivo que hemos tenido? Y es posible que recuerden que estábamos un poco preocupados por los desequilibrios después del segundo trimestre que se podían prever en cuanto a los costes de capital circulante. Y hemos implementado un control de caja y de capital circulante muy estricto y hemos seguido mejorando nuestros KPIs principales utilizando cuanto al capital circulante en comparación con el trimestre anterior, lo cual nos da un desempeño impresionante. Y después, cuando esto se traslada a lo que es la deuda neta y en comparación con el mes de marzo, en marzo de 2020, del trimestre pasado, nosotros mejoramos nuestra posición en 205 millones. Y aquí lo que tenemos es una mejora interanual de 707 millones, lo cual, en combinación con nuestras líneas de financiación de 4.000 millones que tenemos en el mercado y 1.200 que se han empleado, hacen que tengamos una situación estable para la compañía y un marco que nos hace creer que estamos bien preparados para superar cualquier reto en el futuro, también desde el punto de vista del COVID. Gracias. Bien, entonces vamos a pasar a las perspectivas de la industria. Yo creo que todos entendemos y sabemos que estamos pasando por un tiempo difícil, pero por otra parte también creo que Siemens Gamesa es uno de los jugadores más fuertes de la industria. Si ven la página 22 y donde podemos ver las perspectivas, son importantes. Aunque evidentemente esto varía con el paso del tiempo y según la región, pero bueno, el crecimiento en offshore, donde somos con muchos los líderes del mercado que va a garantizar nuestro futuro. Y además estoy muy seguro de que podemos cambiar el negocio terrestre y podremos también conseguir éxitos en este terreno. Y ya estamos haciendo las cosas bien y están llegando nuevos pedidos. Y tenemos, por ejemplo, el éxito de Vietnam, que nos lo confirma. Pero aparte de eso, me gustaría también que vieran ahora la página 23. Yo creo que Thomas nos ha explicado el efecto que ha tenido COVID y cómo están influidos nuestras cifras por COVID y por otra serie de factores. Pero si, por ejemplo, vemos las guías que estamos dando ahora para el año fiscal 2020, pensamos que nuestras ventas se situarán entre 9.000 y 10.000 millones, que se ven influidos por 1.000 millones derivados del COVID, lo cual son demoras o aplazamientos, aunque pensamos que sí que podremos llevar a cabo algunos de estos proyectos más adelante. Algunos igual vuelven en el 21, otros en el 22, aunque esto depende también del país. Y en Europa vamos a poder recuperar algunas demoras, en la India y México quizás lleve algo más de tiempo, pero aún así aún así, sí que hemos visto que vamos a acabar el año dentro de ese rango. En lo que se refiere al impacto sobre los márgenes EBIT y pre-PBA y costes de I más R, sería de 250 a 200 millones y esto nos da un margen de EBIT entre menos 3 y menos 1%. No es lo que queríamos, evidentemente, pero está claro que sí que hemos adoptado las medidas adecuadas y ha ido subiendo y mejorando. Pero, ¿por qué pensamos que ha subido? Bueno, evidentemente tenemos un impacto, el impacto de COVID y un mejor desempeño financiero que ahora acabamos de describir. Pero si hacemos las cosas bien, que hemos iniciado y que hemos implementado de manera muy rígida, podremos superar este problema. Yo creo que la visibilidad a largo plazo, nuestra cartera de pedidos y también la industria o los lanzamientos de productos, sea en offshore o en onshore con el nuevo 5X, yo creo que esto nos hace sentir muy confiados. Y también tenemos la adquisición de Senvion o los activos de Senvion. Son activos que hemos adquirido, que nos han permitido también atraer más pedidos y yo creo que ha sido una gran incorporación a nuestra cartera y que nos hace sentir muy confiados, ya que sabemos que podremos salir de esta situación con bastante más éxito que lo que hemos tenido ahora. Hemos adoptado las medidas y una cosa que también queda muy claro para todo el mundo es que tenemos que ser una sola cosa, SGRE, las cosas buenas que hacemos en offshore y en servicios. Y si trabajamos juntos y aplicamos muchas de estas cosas en el tema terrestre, en el onshore, yo estoy muy seguro de que podremos cambiar terrestre y después llegar a ser una compañía con éxito. No me cabe ninguna duda, tenemos una fuerte cartera de pedidos, lo cual es una base excelente. También tenemos unas finanzas fuertes y robustas, tenemos una tecnología líder y nuestra gente también está comprometida para poder conseguir que Siemens Gamesa sea un ganador. Y de ahí que yo tengo la confianza de que juntos en Siemens Gamesa vamos a conseguir ese cambio, se va a convertir en una realidad y Siemens Gamesa podrá volver a ser líder en la industria. Muchísimas gracias por su atención y yo creo que ahora les toca a ustedes hacer las preguntas. Gracias. Buenos días, señores y señores. Arranca ahora el coloquio. Si quieren hacer una pregunta, por favor, pulsen 0 o 1 en su teclado. Limite su pregunta una cada vez, por favor. Y para poder garantizar la calidad del audio, recomendamos que todas las preguntas se hagan a través de teléfonos fijos. Gracias. La primera pregunta viene de Kiel de Bre, del Deutsche Bank. Por favor, adelante con su pregunta. Buenos días. Nombraron a un director de tecnología para las unidades de onshore hace unos pocos días. Bueno, no voy a dar nombres, pero sí que me gustaría conocer su perfil. Yo creo que estuvo 10 años en Vestas antes, ¿no? Si no me equivoco. Bien, entonces, viendo el desempeño de Vestas y su posición, ¿qué es lo que piensa que podrá aprender de ellos en onshore? ¿Y de qué manera va a cambiar sus prioridades tecnológicas y de innovación para poder avanzar más en onshore de cara al futuro? Gracias por la pregunta. Sí, él es de Vestas, pero bueno, también ha hecho otras cosas y yo creo que es un buen ejemplo del equipo de liderazgo que yo creo que necesitamos en Siemens Gamesa. Hay muchos conocimientos en la empresa, pero por otra parte también necesitamos incorporar conocimientos de la industria y también quizás conocimientos de fuera de la industria eólica, y es lo que aporta George. Ha tenido mucho éxito en Vestas y está claro que él ha demostrado cómo se debe industrializar la cartera onshore. Y si vemos nuestra propia cartera en onshore, yo creo que hay dos elementos fundamentales que hay que tener en cuenta. En primer lugar, se trata de turbinas de gran éxito. Son turbinas muy competitivas. Y yo creo que la 5X en particular es una turbina ganadora y será una ganadora en el futuro. Y esto lo vemos por la información en los pedidos. Pero también hay que industrializarlo por completo para asegurarnos de que se pueda construir globalmente y de manera muy competitiva. Y yo creo que George puede hacer una aportación, pero no solamente está él solo, sino que él va a trabajar junto con sus compañeros de este área, de offshore, donde está claro que tenemos una tecnología de primera línea y vamos a aprender los unos de los otros, y de ahí que hablara de una sola SGRE, no solamente es onshore o offshore, sino que somos SGRE y tenemos que encontrar la mejor tecnología para la empresa. Así que tengo muchas ganas de trabajar con George y también, bueno, con todos los demás ingenieros que ya tenemos en plantilla. Bien, bueno, quería comprobarlo. Entonces, vamos a seguir con el mismo tipo de márgenes en onshore y disponen del marco temporal adecuado para conseguir eso. Sí, evidentemente. Sí, esto es algo que ya hemos dicho. Yo creo que podemos conseguir este cambio y una de las áreas que yo he descrito en la India. La India tiene una influencia enorme sobre nuestro desempeño en onshore. Yo no sé si llegaremos a la cifra que ha citado antes, pero yo creo que en el Día del Inversor vamos a compartir más sobre nuestras estrategias de onshore y también sobre nuestros objetivos y los rangos fijados. Entonces está claro que lo que queremos hacer es mejorar nuestras cifras, aunque ya veremos si es exactamente como dice usted o, bueno, esto todo queda pendiente de confirmación. Muy bien, muchas gracias. Volveré un poco más adelante. Gracias. Gracias. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta que viene de Sean McLaughlin, de HSBC. Por favor, adelante con su pregunta. Buenos días y muchas gracias por aceptar mi pregunta. Yo quería seguir por la misma línea que lo que ha dicho la persona anterior. Habla de crecimiento onshore de manera selectiva. ¿Es en la India o es en más sitios globalmente? Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento en los próximos 2 o 3 años en este sector? Hola, Sean. En primer lugar, digamos que, bueno, en vista del tamaño del mercado de la India, está claro que se necesitan llevar a cabo muchos ajustes en ese país y también hay que ver cuándo va a crecer como mercado la India de nuevo. Hemos lanzado nuestra nueva turbina allí, que yo creo que desde luego va a producir una gran diferencia, y por otra parte hemos decidido hacer menos labores de promoción. Entonces, esto va a ejercer una influencia sobre nuestro crecimiento por el tamaño de la India, y ahora mismo es muy difícil establecer ningún tipo de predicción precisa. Pero también vamos a trabajar en otra región, vamos a cambiar de abordajes. Por ejemplo, en el norte de Europa, en algunas de las áreas hay proyectos importantes que van a crecer, pero algunas veces hay muchos riesgos debidos fundamentalmente a la ubicación. Y esto es algo que hemos visto en los últimos 5 meses, bueno, y también el año pasado. Y entonces, cuando abordemos proyectos de envergadura en el norte de Europa, vamos a aprender del pasado, no vamos a asumir el mismo tipo de riesgos. Yo creo que sí, podemos seguir ganando esos proyectos, puesto que tenemos un producto muy competitivo en el caso de 5X, pero no vamos a asumir el mismo tipo de riesgos que en el pasado. Y hace poco ya hemos presentado varias ofertas para proyectos grandes en los países escandinavos y estamos bien colocados ahí, con lo cual también vamos a tener un abordaje selectivo. Pero en líneas generales, y también de acuerdo con lo que estamos viendo, con lo que se está haciendo en México, que es otro mercado importante para nosotros, donde ha habido una ralentización muy importante de los desarrollos de energía eólica. Y Thomas ha dicho que hemos tenido que incluso detener nuestra actividad de desarrollo ahí, junto con otros socios. Y esto va a ejercer una influencia. Entonces, en líneas generales, yo creo que el crecimiento será superior en marítimo. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa una vez que superemos esta fase difícil, a ver dónde, qué podemos hacer y ver en qué países podemos operar mejor, aunque eso es algo que queda pendiente de constatarse. Gracias. La siguiente pregunta viene de Hurchess England. Adelante, por favor, con su pregunta. Hola, gracias por aceptar mi pregunta. Sería interesante saber si pudieran decir algo sobre sus objetivos a largo plazo, tanto en servicios de terrestre y marinos, que creen que se podrían conseguir en los próximos 3 años. Entonces, me gustaría pedirles que sean pacientes, puesto que este es uno de los de las informaciones importantes que vamos a compartir con ustedes el Día del Inversor. Gracias. La siguiente pregunta viene de Martin Wilkie, de Citi. Adelante, por favor, con su pregunta. Hola, soy Martin de Citi. Bueno, volviendo de nuevo sobre el tema terrestre. Bueno, está bien lo de asumir menos riesgos en proyectos en el futuro, pero cuando analizamos la cartera existente y ese negocio, ¿hay algún tipo de preocupación que tenga que ver con la cartera? ¿O se están promoviendo una revisión? ¿Tiene que hacer una limpieza de la cartera para poder conseguir los objetivos de rentabilidad? Esa es mi primera pregunta. Bien, lo hicimos, como hacemos en todos los trimestres, pero desde luego en este trimestre en particular, después de los cargos adicionales, sí que tuvimos un mayor conocimiento de este tipo de riesgos. Y como he dicho antes, los del norte se están cerrando bastante bien y de momento tenemos tres proyectos en curso y ahí vamos a conseguir avances, con lo cual también hemos tenido que asumir algunos cargos adicionales de esa cartera, pero son cargos menores, eso sí. Y aún así, y tras haber analizado nuestra cartera en profundidad, tuvimos que reportar unos cargos adicionales en el tercer trimestre, pero pienso que esto refleja la posición de riesgo y también las oportunidades que tienen nuestros proyectos. Sí, puedo confirmar que como parte del trabajo que ya hemos iniciado, tanto él como otros, hicimos exactamente lo que quiere indicar. Analizamos la cartera en detalle para ver si estos proyectos eran seguros o para ver si se planteaba algún tipo de riesgo adicional. Y esto es algo que, bueno, se puede ver en los resultados, se reflejó perfectamente en las cifras que ha presentado Thomas. Y, bueno, por ejemplo, uno de los impactos tenía que ver con el recalibrado de la cartera de la India, que es un elemento de reestructuración. Pero también adoptamos un planteamiento diferente desde el punto de vista del cliente. Y dos clientes decidieron abandonar dos contratos, con lo cual se pusieron fin a esos contratos y, bueno, se tomaron medidas para recortar pérdidas. Bien, y quizás como pregunta complementaria de nuevo sobre terrestre, me gustaría conocer su comentario sobre los proyectos que están en curso. ¿Cree que existe algún tipo de gap o de brecha en el tema del sector terrestre o se trata de un gap del mercado, se trata de un gap tecnológico en lo que se refiere a onshore, a terrestre? Bueno, lo primero que es que tenemos que asegurarnos es de que tengamos un producto competitivo, incluso antes de que decidas dónde hacerlo o cómo hacerlo, es decir, que tienes la tecnología. Y esto es algo que hemos analizado en los últimos dos meses cuando vimos las dificultades que se planteaban en terrestre. Hicimos una revisión muy a fondo de la tecnología 5X para saber hasta qué punto se podía desarrollar y conseguir una turbina excelente. Y esto lo hicieron los expertos de la compañía. Bueno, con nuestros compañeros de Marina también recurrimos a consultores externos para que nos echaran un cable y el resultado nos dice que es una turbina excelente. Y ahora tendremos que ver cómo se puede industrializar y también ver dónde se puede fabricar. Y bueno, tenemos una serie de fábricas para ello, entonces queda pendiente de aclarar todo eso, aunque tenemos que desarrollar determinadas características, además de elementos adicionales para que esta turbina sea competitiva en todas partes. Y para darles dos ejemplos, en algunos mercados, en Europa, tienes que trabajar con torres muy altas. Bueno, ya tenemos una cartera de torres y algunos promotores precisaban torres muy altas. Y después hay que ver de qué manera podemos fabricar esta turbina y en qué sitio podemos utilizar esta turbina y dónde se puede comercializar mejor. Entonces son desarrollos tecnológicos que tenemos que llevar a cabo y esto es algo que también explicamos y que también estamos ajustando nuestra presencia y vamos a plantear las medidas a adoptar en el futuro para hacer que esta turbina tenga éxito de nuevo. Gracias, muy útil la información. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Akash Gupta. Por favor, adelante con su pregunta. Hola, buenos días y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Tengo una par de preguntas sobre offshore. Bueno, hay una serie de proyectos que tienen que ver con la costa este de Norteamérica y también tienen pedidos condicionales en curso. Y ahora que se acercan las elecciones, ¿cómo les parece este mercado offshore en Estados Unidos? ¿Y cuándo esperan presentar el primer pedido en firme? Y también otro tema de offshore. Bueno, los pedidos de offshore han alcanzado unos niveles récord en el tercer trimestre, pero ¿esperamos más pedidos o cómo está la situación exactamente? Gracias. Sí, hola, gracias. Encantado de verte, no, de oírte de nuevo. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Bien, la primera pregunta tenía que ver con el mercado marino de Estados Unidos. Ha seguido esa industria desde hace mucho tiempo y, bueno, desgraciadamente hubo una pequeña demora al principio, cuando se puso en marcha todo esto, debido a que se tuvieron que hacer análisis y revisiones por la parte administrativa, pero está claro que y ahora sí que se ha puesto en marcha todo. Y yo creo que, bueno, hemos instalado en nuestras dos primeras turbinas, es una cifra muy pequeña, está claro, pero por lo menos es un punto de partida y tenemos que aprender a hacer proyectos en Estados Unidos, aunque sean proyectos pequeños, son proyectos importantes. Pero de lo que es más importante, si cabe, es el acuerdo que hemos firmado con Dominion, sobre una cartera muy grande, y es una combinación de este contrato y también de desarrollar contenidos a nivel local, cuando menos. Y esperamos que esto al final dé lugar a un pedido en firme dentro de poco tiempo. Pero como saben, es el primer pedido de envergadura, de importancia, y que se va a firmar en Estados Unidos, con lo cual no sería prudente predecir cuándo va a llegar. Pero bueno, está claro que les hemos ofrecido nuestra turbina de 40 megavatios, que es una turbina global para poder conseguir el apoyo y, bueno, conseguir el apoyo de una empresa tan importante como Dominion ha sido un punto de partida muy bueno. Pero también habrá que ver los temas regulatorios también. Pero yo, desde luego, creo firmemente en Estados Unidos. Pero habla también sobre la influencia política. Está claro que esto va a producir una gran diferencia y las perspectivas que tenemos ahora mismo, bueno, son de acuerdo con esta situación actual y con los líderes y el gobierno actuales. Si se produjese esta ola de inversiones en Estados Unidos, evidentemente esto mejoraría nuestras perspectivas. Así que todo lo que hemos presentado en nuestras perspectivas, bueno, esto lo han compartido nuestros consultores McKinsey, diría que todo lo que aparece queda nítidamente claro y era lo que se espera, pero igual aumenta si cambiase el gobierno de ese país. Sí. Y la segunda pregunta. Bueno, yo creo que hemos tenido unos niveles récord en este último trimestre en el caso de Marino y yo creo que eso está muy bien en lo que se refiere a este año. Los resultados han sido buenos. Gracias. La siguiente pregunta viene de Mark Rushney de Credit Suisse. Hola. Buenos días. Quería preguntarle sobre la competitividad en energía marina. Bueno, han confirmado unos pedidos muy importantes y han mantenido su cuota de mercado alrededor de un 65% aproximadamente, ¿no? O, bueno, según las cifras que manejo yo. Pero también han ganado un proyecto provisional de RWE Sofía cuando su consejero delegado anterior decía que no iba a tener éxito en el Reino Unido, en la subasta del Reino Unido. Pero ¿podrían, por favor, comentar un poco sobre el tema de precios? Y si han visto algún tipo de presión en ese campo, o si, no sé, si les parece que la industria es robusta, lo contrario. O pudiera también haber algún tipo de riesgo de respecto a precios, que también es importante para este tipo de proyectos grandes. Bien, gracias. Voy a hablar un poco sobre el proyecto de Sofía, y tal y como recuerda perfectamente bien, en la primera ronda del CFD del año pasado no ganamos gran cosa, la verdad. Pero uno de los ganadores fue el proyecto de Sofía, de RWE, y debido al desarrollo del proyecto y debido también a ese momento en el tiempo, digamos que nos han dado una segunda oportunidad. Entonces lo que hicimos fue ofrecer nuestra tecnología más reciente y que, bueno, que confirmó a esa gente de que éramos los socios idóneos. Entonces me siento muy contento después de haber empezado mal. Ahora sí que tenemos este proyecto, y especialmente con RWE, que va a ser una de las instalaciones más importantes o uno de los desarrolladores de energía eólica del mundo. Entonces ha sido un gran éxito para mi gente y les estoy agradecido por el esfuerzo que han hecho. Y después ha preguntado sobre la presión de precios y qué es lo que podemos hacer para combatir eso. Bueno, está claro que existe esta presión, y también está la introducción de subastas en marino, y sabemos cuáles son los precios por kilovatio hora en la ronda CFD, pero hace un par de años iniciamos una serie de cosas. Por ejemplo, un cost out muy riguroso, que es una de las medidas y que ahora se forma parte de nuestro ADN. Tenemos ahora cost outs para los productos y, bueno, y todas las herramientas que necesitas para hacerlo, pero también se habrán percatado de que en los últimos 3 años hemos introducido también 3 turbinas nuevas, la de 8 megavatios a finales de 2017, el de 10 megavatios, que después pasamos a 11 megavatios y hace un poco más de un año, y en base a esa plataforma después introdujimos otra de 14 megavatios. Entonces, con esta combinación de desarrollo continuo de nuestra tecnología o de la escala que nosotros podemos conseguir en offshore, y bueno, de hecho ese 65% que ha citado es totalmente correcto. Así que se trata de la combinación de tecnología y de escala, y yo creo que con todo esto sí que podremos compensar esta presión. Y bueno, y después están los márgenes. Hay que mantener los márgenes intactos para mejorar la producción de energía de la turbina. Bueno, mediante esa combinación sencillamente de esos factores. Muchísimas gracias. Gracias. La siguiente pregunta viene de Javier Corrionero de Morningstar. Adelante con su pregunta, por favor. Hola, sí, yo tengo una pregunta para Andreas. En sus observaciones finales ha dicho que si implementa las cosas buenas de la división onshore, queda mucho margen de mejora. Entonces, aun a pesar de diferencia entre ambos sectores, ambos negocios, onshore y offshore, me gustaría saber qué es lo que está haciendo peor Gamesa en onshore o terrestre comparado con offshore o marino. Bien, si me lo permite, quiero hablar de las cosas que hacemos bien y después puede sacar sus propias conclusiones. Yo le voy a dar dos ejemplos de cosas que nosotros hacemos bien. Nosotros sabemos cómo gestionar proyectos, ya que de lo contrario no tendríamos éxito a la hora de gestionar estos proyectos grandes. Y tenemos un sistema en Siemens Gamesa que se llama TM, y es una gestión de proyectos que es una caja de herramientas que empieza con una clasificación de los proyectos y también el reporting de situaciones, en fin. Y esto es algo que tenemos que hacer también en terrestre. Está claro que lo tenemos que ajustar con otros proyectos que son más pequeños, pero los principios que se pueden aplicar son muy básicos. Entonces, este es un ejemplo de una herramienta y un proceso que podemos instalar, y vamos a dar formación a nuestra gente, y estoy seguro de que nuestra estabilidad de proyectos onshore aumentará muchísimo. Y le voy a dar un segundo ejemplo. Si comparásemos la fabricación de palas, por ejemplo, y está claro que al final hacemos unas palas offshore muy grandes y las terrestres tienen una tecnología diferente, pero algunas cosas son idénticas y uno puede hacer un benchmarking interno. Y uno puede ver con claridad qué es lo que lleva fabricar una pala de primera clase y el tiempo que eso lleva. Y está claro que ha habido o hay un potencial para mejorar, especialmente en terrestre, pero también en marino, la gente puede aprender de onshore. Entonces, si hiciéramos este ejercicio de benchmark interno sin benchmarking externo, solamente lo tenemos que aplicar y de esta manera podríamos aplicarlo mejor a nivel interno y esto nos proporcionaría unos ahorros significativos. Y son dos ejemplos muy prácticos donde pueden ver que tenemos muchas cosas que sí que podemos hacer para mejorar el negocio terrestre y también la situación de Siemens Gamesa a nivel global. Muy bien, gracias. Gracias. La siguiente pregunta viene de Miquel Medina de KDC Capital. Adelante con su pregunta, por favor. Sí, hola, buenos días. Sí, yo solamente tengo una pregunta. Lo que he observado es que en la cuenta de pérdidas y ganancias han hecho algunas provisiones adicionales para Senvion. Creo que es entre 30 y 40 millones de euros aproximadamente. Si yo lo recuerdo correctamente, en el momento de la adquisición ya habían contabilizado una provisión bastante grande, que eran 114 millones. Y también en aquel momento se dijo que debido a la situación muy particular en la que se encontraba Senvion, que habían y acabó una diligencia debida muy detallada. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el motivo de estos cargos adicionales? Y si la integración de Senvion está avanzando según se esperaba. Gracias. Sí, lo contesto yo. Bueno, hay dos elementos aquí. Bueno, antes de la fusión o antes de la adquisición de Senvion y en la medida de lo posible, sí que hicimos una due diligence. Bueno, ese es nuestro deber, de todas formas. Aún así, el acceso total al proyecto y a la ubicación y la situación de los contratos, bueno, esto solamente se puede valorar después de hacerse la adquisición, cosa que hicimos. Y sí tiene razón, puesto que lo que hicimos fue en el contexto del ejercicio del balance, es algo que hicimos y bueno, ha citado una cifra de las provisiones que eran necesarias y esto es específicamente un reflejo de la situación de Senvion. Y Senvion, por otra parte, bueno, medio año antes de la adquisición sí que había fallado en lo que es la ejecución de servicios de contrato, pero hemos hecho todo lo posible y queremos alcanzar los objetivos que se ha fijado, pero está claro que había que ajustar nuestras provisiones como consecuencia de ello. Bien, eso sería la información de fondo. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Tienes algunos elementos a deducir en el precio del contrato, de tal manera que esto se produce en una situación de equilibrio, pero digamos que este es el planteamiento que se ha adoptado desde el punto de vista de la gestión. Entonces, lo que han contabilizado en este trimestre sería ahora el final de esta historia. Ahora están muy contentos con la situación en la que está Senvion ahora mismo, ¿no? Sí. Sí, estamos bastante contentos ahora mismo, sí. Sí, y cuando la integración va bien, y que está claro que yo lo puedo confirmar, además, es un hecho fehaciente, y ha sido un proceso de aprendizaje por ambas partes, y este negocio se va a integrar perfectamente dentro del negocio de servicio global. Entendido, muchas gracias. Y bueno, en 3 semanas la fábrica empezó a llevar a cabo la fabricación, lo cual es impresionante. Bien, la siguiente pregunta viene de Supresumeyan de UPS. Por favor, adelante con su pregunta, si es tan amable. Hola y buenos días y muchísimas gracias por aceptar mi pregunta. Bueno, casi todo se ha contestado ya, pero tengo un par de preguntas sobre el mercado de Estados Unidos y también de la India. En Estados Unidos, y bueno, las PTCs han sido ampliadas, según las noticias más recientes que hemos recibido. ¿Y esto qué tipo de impacto va a tener sobre ustedes en los próximos 2 o 3 años? ¿Y cómo va a evolucionar la demanda en el mercado? Y la segunda pregunta que tiene que ver con la India es, bueno, creo que los mercados han estado bastante parados, pero ¿cuál es su punto de vista del potencial a largo plazo del mercado indio? Gracias. Bueno, me gustaría empezar con la India. Yo creo que el potencial a largo plazo de la India es algo que está muy claro y está también es evidente que India va a volver sobre el crecimiento que se había previsto en el pasado. Ahora mismo estamos pasando por un momento difícil, todo el mundo lo está pasando mal en la India, pero pensamos firmemente o creemos firmemente en el mercado de la India. Y está claro que, bueno, la India ha confirmado que va a ser uno de los mercados más importantes del mundo y de ahí que también introdujéramos nuestra nueva turbina e incluso con el modelo de negocio ajustado estamos firmemente comprometidos con la India y creemos en la India. Y las cifras, bueno, no tengo las cifras ahora mismo a mi alcance, pero estoy seguro de que la India va a desempeñar un papel muy importante en el día del inversor. En lo que se refiere a Estados Unidos, bueno, tengo que pedir disculpas, ya lo siento. Después de asumir la responsabilidad total y este cambio, no conozco los detalles exactos del mercado norteamericano. Quizás pueda incorporarse a nuestro día del inversor también, puesto que el mercado norteamericano es bueno, es similar a la India y hay que posicionar a Siemens Gamesa, pero ahora mismo no tengo los detalles y lo siento mucho. No importa, muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Akash Gupta, de JP Morgan. Adelante con su pregunta, por favor. Hola, muchísimas gracias. Y esto es una pregunta para Thomas. Ha hablado de casi 1.000 millones de ventas afectadas y supongo que la mayor parte quedará aplazada hasta el año que viene. Entonces, ¿cómo deberíamos analizar los márgenes de estas ventas que han quedado desplazadas o aplazadas? ¿Cuál sería o cuál va a ser el impacto sobre los márgenes del año que viene? ¿Serán negativos o algún comentario, por favor? Sí, yo puedo hacer un comentario sobre eso. Bueno, estos son volúmenes que van a estar ausentes en este año y se trata de una combinación de dos elementos. Uno de ellos tiene que ver con la entrada de pedidos, ya lo hemos comentado, y el segundo elemento tiene que ver con los contratos existentes, con demoras que ha habido y para aplazarse hasta el año fiscal siguiente. Pero cuando uno piensa en los márgenes de estos contratos y cuando uno piensa también en el volumen que quizás pudiera recuperarse en el próximo año fiscal, bueno, quizás se sitúe en una cifra de tres dígitos, de un rango intermedio, y este sería el volumen a recuperar en el siguiente año fiscal. Pero después, si pensamos en cómo es esto exactamente, la nueva entrada de pedidos, bueno, ahí no hay ningún tipo de cargo, puesto que estos son contratos en los que ya estamos metidos y no hay ningún tipo de preocupación específica y esperamos que, bueno, que los márgenes y la actividad seguiría siendo de aplicación. Y desde luego, para aquellos que ya están en fase de ejecución, como he señalado antes, uno tiene que digerir este proceso y esto es algo que he comentado en mi anterior comunicación. Hay costes que son ligeramente más bajos, pero bueno, esto encaja con la imagen de los cambios que esperamos conseguir. Pero aún así, sigue siendo una situación mejor. Gracias. Muy bien, con esto cerramos nuestra sesión de ruegos y preguntas. Andreas, ¿quieres añadir algún comentario final, alguna conclusión final? No, bueno, pues muchas gracias. Quiero dar las gracias a todo el mundo por haber participado y también por las preguntas tan buenas que se han hecho. Evidentemente, vamos a pasar unos momentos difíciles y han hecho las preguntas más idóneas y eso es comprensible. Pero, por otra parte, estamos viendo que la cartera de pedidos ofrece bastante visibilidad para el año que viene y los años siguientes también. Y bueno, con un liderazgo del 65% en marino, que sigue siendo el caso, y tenemos dos unidades de negocio que desde luego están funcionando bien. Y está claro que tenemos mucho trabajo que hacer en terrestre, lo reconozco. nadie lo ignora, sino todo lo contrario. Pero hemos iniciado tantas cosas y, según estamos hablando aquí, estamos en fase de implementación. Estamos llevando a cabo ajustes en nuestra presencia, estamos desarrollando nuevos productos, en fin, estamos haciendo un screening de proyectos para poder evitar una serie de riesgos. Yo creo que estamos haciendo muchas cosas, lo cual me hace sentirme optimista, puesto que tenemos también una base de liquidez estupenda y mucha visibilidad también de la cartera. Yo creo que las cosas que hemos iniciado, está claro que estamos contemplando un futuro mejor. Y es quizás difícil para algunos verlo de momento, pero yo estoy convencido, como todo el mundo, de que esta situación mejor va a llegar. Así que yo espero, estoy pendiente de los siguientes desarrollos en el Día del Inversor y, bueno, en fin, muchas gracias por su atención y espero verles a todos pronto.